Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan el programa Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales de Chile. Siempre Viva en Vivo, conduce Víctor Hugo Robles, el Che de los Gay.
Comuna siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer toda la miel que en tu alma encontré. No he de hallarla en ninguna mujer.
4 grados en la tierra.
Radio Tierra, Triángulo Abierto, el primer programa radial de lesbianas y homosexuales en Chile. Esta tarde, 1 de noviembre, queremos realizar una interesante y larga conversación con un colaborador, con un amigo de este programa. Sus intervenciones, siempre inteligentes y audaces, desde la homosexualidad, nunca han dejado a nadie indiferente. Es Pedro Lemebel, escritor, que junto a Francisco Casas, en los años 80, formó el colectivo de arte homosexual Las Yeguas del Apocalipsis. Bienvenido Pedro Mardones, Pedro Lemebel.
Hola, antes que nada, hola como cola. No es por nada, pero quiero hacer una aclaración. Yo antes me llamaba Pedro Mardones, que era un nombre como de trabajador, como de obrero. Fíjate. Todos los apellidos y todos los nombres son masculinos, se los pone el padre los impone. Entonces, yo rescaté el apellido de mi madre porque es un apellido inventado por mi abuela. Mi abuela cuando se fugó de su casa, ¿no? No quería que la encontraran y se puso Lemebel.
Hay una causa también con las mujeres, y no una alianza con
su madre. Claro, hay una causa, y todo lo ha aprendido las mujeres en realidad.
Que está enferma, así que les enviamos un saludo a tu mamá. Es Pedro Lemebel, aquí en Radio Tierra.
Es Pedro Lemebel aquí en Radio Tierra y también podemos decir es Pedro Lemebel aquí en Radio Universidad de Chile. Escuchando estos hermosos e históricos archivos del programa Triángulo Abierto, el primer espacio radial de la diversidad sexual en nuestro país, emitido por primera vez un 15 de junio de 1993 en la feminista Radio Tierra, iniciamos Siempre Viva en Vivo en cuarentena total para Santiago, emitiendo esta loca noche de domingo un programa muy especial luego de nuestro cumpleaños número 50. Bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a Siempre Viva en Vivo, única alerta sanitaria radial de las diversidades sexuales y el VIH-Sida en nuestro país. Un espacio de crítica, un espacio de debate e información que promueve la educación sexual e información sobre prevención del VIH-Sida e infecciones de transmisión sexual. Hoy domingo 14 de junio del 2020, un poco resfriado y congestionado y con la energía un tanto baja, debe ser también por las lluvias y porque ya estamos en invierno. En este segundo domingo de junio, un domingo frío, un domingo triste, también muy triste, por tantos muertos a propósito de la pandemia del coronavirus. Hoy 14 de junio, el mes de la diversidad LGTBI, iniciamos la edición número 53 de Siempre Viva en Vivo, celebrando, como dijimos, un año de transmisiones aquí en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, la radio que educa, la radio que previene, emitiendo nuestra loca esquina radial en tiempos de pandemia. Realizando este programa acá desde mi cuarto oscuro, digo yo, mi cuarto propio, en el Cortijo, en Conchalí, en la calle Catalina de los Ríos. Desde acá, desde la Quintrala, emitimos Siempre Viva en Vivo virtual desde nuestras casas. Preparándonos para conversar sobre graves fallas en la entrega de terapias para el VIH, la admisión del recurso de protección interpuesto en contra del ministro de Salud, y exigiendo, demandando terapias VIH multimes, así como también reportando sobre la lucha por los derechos filiativos de las familias sexodiversas. Muchas gracias por acompañarnos, por escucharnos nuevamente aquí en Radio Universidad de Chile. Saludos personales de este locutor locutora, con voz más bien de locutor, arroba el Che de los Gays en Twitter y en Instagram. Saludos también del director de Radio Universidad de Chile, el periodista Patricio López, el productor general de la radio, Ricardo Ramírez, y nuestra querida estrella de las perillas y también la estrella del montaje de este programa, Alexis Gaete. Quédese con nosotros, acompáñenos, comente este programa. Atención, atención, atención. Iniciamos entonces Siempre Viva en Vivo, aquí en Radio Universidad de Chile, apoyado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Quédese aquí, reflexione y prevenga el VIH. Y acuérdese que aunque estemos en cuarentena, muchas veces el sexo no está en cuarentena. Así que le recomendamos, desde Siempre Viva en Vivo, usar condón, siempre condón femenino, condón para la vagina, condón masculino, condón para el pene.
Hola, mi nombre es Luis Zambrano, pertenezco a la agrupación Vida Más del Hospital Sotero del Río y a su vez somos miembros de Plataforma Social en VIH-Sida y Derechos Humanos. Vivo con VIH hace 20 años y mi trabajo se ha concentrado en la defensa de nuestros derechos y el monitoreo de la política pública. Viví muy de cerca la época donde no existían terapias para todos. Viví muy de cerca y muy de la mano el hecho de tener que ver partir un compañero para poder acceder a los tratamientos. Fui parte de la lucha para conseguir el tratamiento universal. Por lo tanto, conozco y manejo muy de cerca lo que es la responsabilidad con nuestros propios cuerpos. Esta pandemia, evidentemente, nos recuerda los tiempos de crisis sanitarias por la que nosotros nos ha tocado vivir en más de alguna oportunidad. Hay un compromiso desde el Estado, hay un compromiso desde el gobierno, hay un compromiso desde el propio ministro de que se están entregando terapias por más de 2 meses, la situación que no es real. Mes a mes debemos acercarnos a nuestros centros de atención, mes a mes debemos exponernos. Por lo tanto, exijo y me sumo a terapias VIH multimes.
Hola, soy Rodrigo Chandía, presidente de la Fundación Chile Verso. Quiero invitarlo a una campaña que es terapia VIH multimes, porque es muy importante que las personas que viven con VIH puedan tener su remedio para varios meses. No tengan que exponerse, correr riesgos y peligros yendo todos los meses a buscar remedio. Ya hemos sabido que hay lugares que están dando por 10 días. No están cumpliendo con los protocolos de salud. Es urgente visibilizar el tema. Terapias multimes, controles y atención al VIH. Porque es una pandemia más histórica, es muy antigua. Y como mi amigo de atrás, Freddie Mercury, no dejemos que nadie más muera de VIH, no dejemos a más gente sola. Por eso lo invitamos a la campaña Terapias de VIH Multimes.
Mi nombre es Martín Todue, soy académico de la Universidad de Chile, de Geografía. Trabajo temáticas de geografía y género, y la verdad es que el motivo de mi mensaje es la preocupación que tengo respecto a lo que está pasando con temas de tratamiento, con tratamiento específicamente de VIH, qué es lo que pasa con estas personas finalmente que parecieran ser olvidadas por un sistema, y ante ello apoyo totalmente la campaña del tratamiento multimes, lo que significa que le entreguen a las personas que viven con VIH un tratamiento que dure más de un mes, que ojalá dure 2-3 meses, para que así eviten riesgo de contagio, finalmente ir a un hospital o a una clínica o a donde se estime conveniente para retirar un medicamento, implica siempre un riesgo potencial para generar un contagio de COVID-19.
Hola, soy Franco Franco, músico y productor. Quisiera en primer lugar saludar y felicitar a Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays, por su magnífico programa Siempre Viva por la Radio Universidad de Chile. En segundo lugar, quería dedicar este video para mencionar las irregularidades que se han denunciado en distintos establecimientos de salud del país, en Chile, con la entrega de los medicamentos antirretrovirales. Según la OMS, lo recomendable es que los establecimientos de salud, a través de sus servicios, entreguen por lo menos para 2 o 3 meses, para así evitar la sobreexposición de las personas viviendo con VIH a el coronavirus. Bueno, ahora me despido. Quisiera nuevamente felicitar a Víctor Hugo Robles por su magnífico programa y saludos a todos.
Quisiera pensar que has vuelto. Yo en cada rincón te encuentro. Quisiera saber si vives tan dentro mío como ayer.
Necesito una canción, nos canta Franco Franco, productor, artista, cantante, performancista y auditor fiel de este programa. Muchas gracias a Franco Franco, que se suma a la campaña por terapias VIH Multimes. Muchas gracias también por todos los saludos comprometidos y por sumarse a esta importante y urgente campaña. Terapias VIH Multimes. Usted se puede sumar también a través de las redes sociales de Radio Universidad de Chile, del programa Siempre Viva Vivo o de arroba el Che de los Gays con el hashtag Siempre Viva en Vivo. Terapias VIH Multimes. Muchas gracias también muy especiales a las amigas del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile que hacen posible este urgente y necesario programa radial. Siempre Viva en Vivo. Nuestras amigas y amigos del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile nos informan que el Colegio de Enfermeras y el Colegio de Psicólogos inician un programa de apoyo en salud mental para enfermeras que luchan contra la pandemia del COVID-19. En el marco de la compleja situación profesional y personal que viven los equipos sanitarios a lo largo del país, debido a la alta exigencia y sobrecarga laboral que enfrentan día a día en la lucha en contra del COVID-19, el Colegio de Enfermeras y el Colegio de Psicólogos de Chile trabajan en una serie de acciones asociadas cuyo fin es apoyar a las enfermeras y enfermeros de la red asistencial en la prevención y en el cuidado de su salud mental. La primera iniciativa es un webinar programado para el viernes 19 de junio a las 18 horas en la plataforma Zoom y que tendrá como expositor al doctor en psicología social y psicólogo Humberto Marín Uribe, perteneciente a la Sociedad Chilena de Psicología de Emergencia y Desastres. Todas y todos invitadas e invitados a esta muy importante ponencia. Una ponencia que se titula Profesionales de la Salud. ¿Cómo enfrentar nuestra salud mental frente a las exigencias de la pandemia? Tiene por objetivo abordar los principales estresores y respuestas esperables para la atención de salud. Atención de salud de personas expuestas a crisis, así como algunas recomendaciones para promover el bienestar y proteger la salud mental. Para María Angélica Baeza, presidenta nacional del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, la iniciativa nace de la necesidad de apoyar a nuestras colegas, quienes están bajo un fuerte estrés laboral y muchas veces familiar, ya que un número no menor ha dejado sus hogares para evitar convertirse en un vector de contagio para sus familias. Adicionalmente, señala María Angélica Baeza, por las diferentes encuestas que ha realizado el colegio, se sabe que los establecimientos no cuentan con programas de salud mental. Es por eso que agradecemos y valoramos el compromiso y la colaboración que el Colegio de Psicólogos nos ha entregado en el marco de esta acción conjunta. Escuchemos la valoración que hace María Angélica Baeza de este importante convenio de colaboración.
Nace la necesidad de apoyar a nuestras colegas quienes están bajo un fuerte estrés laboral y muchas veces familiar, ya que un número no menor ha dejado su hogar para evitar convertirse en vector de contagio para su familia. Adicionalmente, por las diferentes encuestas que hemos efectuado, sabemos que los establecimientos no cuentan con programas de salud mental para sus funcionarios. Es por eso que agradecemos y valoramos el compromiso y colaboración que el Colegio de Psicólogos nos ha entregado en el marco de esta acción conjunta.
Escuchemos lo que nos dice también el presidente nacional del Colegio de Psicólogos de Chile, don Pedro Acuña, quien destaca la alianza estratégica entre el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, el Colegio de Psicólogos de Chile y la Sociedad Chilena de Psicología de Emergencias y Desastres. en exclusiva para Siempre Viva en Vivo, aquí en Radio Universidad de Chile. Escuchamos a Pedro Acuña.
Hola, mi nombre es Pedro Acuña Mercier, soy presidente nacional del Colegio de Psicólogos de Chile y quiero contarles que el Colegio de Enfermeras, el Colegio de Psicólogos de Chile y la Sociedad Chilena de Psicología en Emergencia y Desastres, SOCHEPET, en un trabajo conjunto que va en directa ayuda y apoyo al personal de enfermeras y enfermeros en un contexto de mucha entrega profesional, incluso arriesgando la salud personal y familiar, en un contexto laboral de altísima presión, tanto como operativa y también social. Hemos iniciado un trabajo colaborativo que tendrá como objetivo abordar una descripción general de los estresores que las personas expuestas a crisis normalmente enfrentan y recomendaciones para promover el bienestar y proteger la salud mental. La primera iniciativa es una charla programada para el viernes 19 de junio a las 18 horas por la plataforma Zoom, y que tendrá como expositor al doctor en psicología social y psicólogo Humberto Marín Uribe, quien participa activamente en la Sociedad Chilena de Psicología en Emergencia y Desastres. La ponencia se titula Profesionales de la Salud, ¿cómo proteger nuestra salud mental frente a las exigencias de pandemia? Y tiene como objetivo abordar los principales estresores y respuestas esperables de personas expuestas a crisis, así como algunas recomendaciones para promover el bienestar y proteger la salud mental. Los y las invitamos a participar de esta actividad, haciendo un pequeño alto reflexivo y de autoayuda que esperamos pueda contar con la participación de todos ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias a Pedro Acuña, presidente nacional del Colegio de Psicólogos de Chile, y a la presidenta del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, María Angélica Báez. Reforzar que este webinar está dirigido a enfermeras y enfermeros de la red de salud y las inscripciones se reciben al correo electrónico del colegio. contacto@colegiodeenfermeras.cl. Ahí deben señalar el nombre completo, el RUT y el establecimiento en el cual trabajan. Muchas gracias por esta importante iniciativa. Esperamos desde Siempre Viva en Vivo que sea un aporte a la salud mental de la primera línea de la salud. Primera línea que recibe nuestro cariño, nuestra complicidad desde acá, desde Siempre Viva en Vivo en Radio Universidad de Chile. Escuchando Digan lo que digan los demás de nuestro querido, emblemático, histórico Rafael, iniciamos el primer reporte aquí en Siempre Viva en Vivo en Radio Universidad de Chile, comentando el recurso de protección que interpusimos el pasado 3 de junio en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Vamos a leer un breve extracto de este recurso y después vamos a escuchar algunas opiniones del abogado y de otros compañeros y compañeras que hablan sobre la importancia de esta acción legal. Esteban Mario Arévalo Díaz, abogado a favor de Víctor Hugo Robles Fuentes, interpone acción constitucional de protección en contra del Ministerio de Salud, representado por el señor Jaime José Mañalich Musi, ministro de Salud, por las consideraciones de hecho y derecho que seguidamente se pasa a exponer. Los hechos. El recurrente señala en relación a los hechos que motivan esta acción. El pasado marzo 2020 se conoció e informó del primer caso de una persona positiva de COVID-19 en Chile. Desde esa fecha, las personas que vivimos con VIH hemos solicitado conocer las normas y protocolos sanitarios para enfrentar la grave pandemia, especialmente dirigido a las personas que enfrentamos enfermedades crónicas de base, como es el VIH-SIDA. A través de distintos medios públicos y privados, pedimos protocolos e información al Programa Nacional de Control y Prevención del VIH-SIDA, ITS, del Ministerio de Salud, especificando la relación entre VIH y COVID-19, cuidados especiales y complicaciones específicas en personas que vivimos con VIH, pero nunca obtuvimos respuestas formales e institucionales. Yo soy una persona viviendo con VIH, notificado el 3 de junio de 1994. Junto al VIH, también soy un paciente crónico hipertenso, elevando así mi condición de mayor vulnerabilidad para el COVID-19. Estas razones motivaron mi legítima solicitud de urgente información a los funcionarios públicos del Ministerio de Salud, no obteniendo respuesta alguna. En estos meses de pandemia de COVID-19, hemos conocido indicaciones de ONU-SIDA relativas a la entrega y dispensación de terapias para el VIH multimes, señalando la urgencia e importancia de entregar fármacos anticipadamente. Sin embargo, pese a que las autoridades públicas de salud, el subsecretario de redes, incluso el mismo ministro de salud, han asegurado, informado, de la entrega anticipada de medicamentos para el VIH, incluso con la entrega de 3 meses de terapia en nuestras propias casas, como señaló el ministro de Salud, yo he recibido terapia solo por 1 mes en condiciones de precariedad sanitaria y evidente exposición al contagio del COVID-19 en el Hospital San José de la Comuna de Independencia. El recurso de protección que demanda y exige la entrega multimes de medicamento por 2 o por 3 meses fue aceptado y fue admitido por la Ilustrísima Corte de Apelaciones, la primera sala de la Corte de Apelación, donde relato lo que hemos informado acá. Incluimos también parte del video que yo grabé el día 20 de mayo cuando fui a retirar mis medicamentos al Hospital San José. Escuchemos lo que yo señalaba en ese video que se hizo viral. Soy Víctor Hugo Robles, paciente impaciente, usuario del programa VIH del Hospital San José. Hoy día 20 de mayo vine a retirar mi terapia para el VIH con la esperanza de que se cumpliera la promesa del ministro de Salud, del Programa Nacional de VIH y de ONU-SIDA, que señalan la urgencia e importancia de entregar terapia para 2, para 3, incluso 6 meses. Sin embargo, hoy día me llevo con la sorpresa de que se entregan terapia solamente por 1 mes, porque la farmacia del CDT del Hospital San José está en cuarentenas desde este lunes. Cuarentena porque hay funcionarios que dieron positivo al COVID y porque todos tienen que estar en cuarentena. Eso incluye a médicos también del programa VIH, lo que ha obligado a matrones y matronas del programa a entregar ellos mismos las terapias, sin contar, desgraciadamente, con normas mínimas de seguridad y confidencialidad, entregando las terapias a viva voz en los pasillos y además después de una larga espera. He conversado con la encargada de programa de VIH del hospital. Ella se comprometió a corregir esa falencia en la confidencialidad y nos pide colaboración y ayuda también, porque este es un problema de todos, de todas y de todes. Yo llamo al ministro de Salud, a las autoridades, particularmente al programa de VIH, que se pongan a trabajar, que visiten los programas, que solucionen estas graves dificultades. Las personas viviendo con VIH no queremos contagiarnos de COVID. Ya tenemos una pandemia, ya estamos luchando por nuestras vidas. Es hora que el gobierno de Chile, que el Ministerio de Salud, que el Programa Nacional de VIH resguarde nuestra vida. El derecho a la vida aquí está en cuestión. Estamos en Siempre Viva en Vivo, aquí en Radio Universidad de Chile, un programa apoyado y auspiciado por el Colegio de Enfermeras, conversando e informando sobre las acciones legales interpuestas en contra del Ministerio de Salud. ¿Quién no defiende? ¿Quién no avala? ¿Quién no protege la salud y la vida de las personas viviendo con VIH? Escuchemos lo que nos dice nuestro querido abogado Esteban Arévalo sobre la importancia de la admisibilidad de este recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago. Escuchemos.
Respecto de la interposición del recurso de protección en contra del Ministerio de Salud por la falta de entrega de los medicamentos para el tratamiento del VIH por más de 1 mes a personas que están viviendo con VIH, lo cual las obliga a asistir constantemente a los centros de salud que ya están colapsados, poniendo en grave peligro su vida y su salud por un posible contagio de COVID-19, tenemos una buena noticia desde el punto de vista legal, jurídico, y es que la Corte de Apelaciones de Santiago acogió a tramitación, es decir, declaró admisible el recurso de protección presentado. ¿Qué quiere decir esto? Que estima que existe que el recurso está bien planteado, que existen derechos fundamentales que puedan estar siendo afectados y ordena al Ministerio de Salud, dentro de un plazo de 5 días, informar, es decir, presentar los antecedentes respecto del recurso intentado. ¿Qué es lo que esperamos nosotros? Esperamos que en este informe el Ministerio de Salud transparente si existe un protocolo para entrega multimes de las terapias para VIH. En el caso de existir este protocolo, que transparente también dónde, en qué establecimiento se está aplicando, porque en el caso del recurrente Víctor Hugo Robles no se estaba aplicando este protocolo y se le entregó terapia solamente para un mes. Fundamentalmente porque existe una grave contradicción entre las declaraciones públicas realizadas por el ministro de Salud y el subsecretario Zúñiga en cuanto a la entrega multimes y al stock que existiría de terapias para el VIH y lo que ocurre en la práctica, en la realidad donde tenemos muchas denuncias de que en muchos establecimientos no se está haciendo esta entrega multimes. Y reitero, esto es muy grave debido a que en esta crisis sanitaria debemos proteger a las personas de posibles contagios de COVID-19.
Muchas gracias, querido Esteban Arévalo, por tu tiempo, tu disposición y tu compromiso también con las personas que vivimos con VIH, que estamos luchando por nuestra salud y por nuestra vida. Muchas gracias también a todos los compañeros y compañeras y compañeres que se han ido sumando a esta campaña por terapias VIH múltiples. Sabemos que hay hospitales que, a propósito del recurso de protección y a propósito también de las denuncias que hemos hecho, se han visto forzadas y obligadas a entregar terapias por 2 meses. Así que invitamos al Ministerio de Salud que no mienta en el informe, que entregue un informe acabado y completo y que comparta con nosotros el protocolo que estamos exigiendo desde el día 1 que apareció el COVID aquí en nuestro país. Escuchemos aquí en Siempre Viva en Vivo un mensaje de apoyo que nos envía nuestro querido amigo y compañero de lucha también, Michael Díaz, de SIDA Maule.
Como Fundación SIDA Maule hemos seguido con mucho interés el recurso de protección que interpuso ante la Corte de Apelaciones de Santiago el reconocido y querido activista Víctor Hugo Robles. El tema del VIH y sobre todo el tratamiento antirretroviral no puede quedar a la voluntad o buena voluntad de determinados funcionarios. Esta es una política de Estado, es una política pública y las organizaciones y las personas que vivimos con VIH debemos tener la garantía y la certeza de que los centros de salud van a respetar nuestros derechos. ¿Y qué mejor derecho es el acceso a la terapia antirretroviral? Los organismos mundiales, en este caso ONU-SIDA y la Organización Mundial de la Salud, han sido enfáticos en el sentido de que los medicamentos deben ser entregados mínimo 2 o 3 meses, y el Estado de Chile lamentablemente no está cumpliendo con esta recomendación, exponiéndonos día a día a concurrir hasta los centros de salud y probablemente adquirir alguna enfermedad como el coronavirus. Eso es inaceptable, eso atenta contra los derechos humanos. Esperamos que el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago sea clarificador y que se deje de jugar con la salud y la vida de las personas.
Muchas gracias, Michael, por tu apoyo y muchas gracias a los compañeros y compañeras que se han sumado a esta demanda. Una demanda que nos va a beneficiar a todos, a los activistas, a las personas que vivimos con VIH y a todas las personas también que han hecho denuncias sobre lo que pasa en los hospitales y lo que pasa también en los CEFANS. Hace muy poco, entre estos días, estábamos siguiendo una denuncia de un querido amigo de acá de Huachuraba, quien denuncia situaciones muy lamentables que ha vivido en el Hospital San José y ahora en el CEFAN El Barrero, en la comuna de Huachuraba. Conozcamos su historia, la historia de Rodrigo, una persona, un joven viviendo con VIH de la comuna de Huachuraba.
Hola, soy Rodrigo González, tengo 37 años. Mi historia con el VIH comienza en el año 2003, cuando fui notificado después de pasar por una neumonía típica, súper fuerte. Inicié mi proceso lentamente porque no me medicaron inmediatamente, pero cuando caí con la neumonía era obvio que tenía que empezar a medicarme. Afortunadamente, yo cuando inicié, bueno, en ese tiempo, ya había, digamos, tratamiento, o sea, en el sistema en Chile, en el sistema público y privado, digamos. Con respecto a la medicación, obviamente yo creo que les pasó mucho en ese tiempo. Eran drogas súper fuertes, no son las mismas drogas que hay ahora. Entonces, a mí me tuvieron que cambiar la terapia aproximadamente como 3 veces porque no me podía acostumbrar, porque de verdad las vomitaba, era casi insoportable, digamos, alguna. Pero me ayudó bastante tener el apoyo de mi familia. Soy bastante afortunado porque tengo el apoyo de mi familia, pero cuando hablo de familia no es solo de mi grupo más cercano, mamá y hermanos. Hablo de todo. En este proceso, difícil proceso, estuvo toda mi familia, tíos, primos y todos me están apoyando. De hecho, desde ese tiempo se preocupan mucho, y ahora con todo lo que está pasando con el tema de la pandemia, se preocupan mucho más. Si hay que salir a comprar algo, ellos ofrecen para que no salga yo. Así que por ese lado, todo bien, me siento súper afortunado por eso.
Estamos escuchando la historia de Rodrigo, un joven que vive con VIH en Huachuraba, quien, como muchas personas viviendo con VIH, ha tenido que enfrentar también las dificultades en el acceso a las terapias en tiempo de COVID-19. Sigamos escuchando a Rodrigo, aquí en Siempre Viva en Vivo, de Radio Universidad de Chile, el único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en nuestro país.
El tema de la dispensación de los medicamentos en el Hospital San José se ha vuelto de una incertidumbre para mí súper grande. Desde marzo, desde que, bueno, tengo una prima que trabaja en el hospital y ella pudo retirarme los medicamentos en marzo, sin ningún problema, todo bien. Y ayer le informaron que los medicamentos me iban a ser entregados así, para 2 o 3 meses. Cuando yo fui a pedir, tuve que ir yo a principios de mayo a solicitar la hora para la receta médica. Me dijeron que todo seguía funcionando normal, que podía ir tranquilamente al CDT, que no había problema. Yo el 15 de mayo, yo caí enfermo y recibí una llamada del hospital diciendo que me iban a venir a entregar los medicamentos. Yo obviamente enfermo no podía ir a buscar los medicamentos, así que una semana más tarde fue mi hermano y a mi hermano le informaron que los medicamentos ahora iban a ser entregados en el consultorio. Me han cambiado 3 veces la versión sobre la dispensación de los medicamentos. No hay claridad si el otro mes vamos a tener los medicamentos. No hay claridad por cuánto tiempo te lo van a entregar. Entonces estamos así. Empecé a contactarme con amigos. Y tengo un amigo que se atiende también en el Hospital San José, que lo hicieron esperar 2 horas y media en el hospital. Afortunadamente, mi hermano cuando fue había muy poca gente. Pero a esto, cuando yo le pregunto que quién estaba entregando los medicamentos a mi amigo, me dice que no es nadie conocido. Pusieron a matronas, que no tienen nada que ver con el tema de la entrega de medicamentos. Entonces, obviamente, se demora mucho más porque ya no saben del proceso. Entonces, tienen que, se me imagina, anotar muchas cosas. Pero estamos así. Yo no, yo tengo ahora el 26 de junio para retirar la otra receta porque solamente me entregaron por un mes. Ir a exponerme, tengo un hermano ahora sí confirmado con coronavirus acá al lado, haciendo cuarentena. Si yo salgo, expongo a más gente. Si sale mi hermano, expone a más gente. Entonces estamos todos así en una incertidumbre, creo yo, súper súper compleja. Súper complejo lo que estamos pasando porque tú ves que hay gente que se la está entregando por pocos días, no nos están entregando el tratamiento como corresponde en estos casos. Y no sabemos si el otro mes vamos a ir y vamos a encontrar los medicamentos. Es el tema, porque está todo tan patas para arriba que es como súper estresante esta situación. La incertidumbre que tenemos ahora es súper, es muy grande y vuelve todo más complejo.
Incertidumbre muy grande y todo más complejo, nos dice Rodrigo, un amigo, una persona viviendo con VIH acá en la comuna de Huachuraba. Desgraciadamente, la situación de Rodrigo se ha ido agravando. Efectivamente, en su casa hay personas viviendo con COVID, están notificados de COVID. Él acudió al CEFAN del Barrero a hacerse el examen, porque al ser una persona viviendo con VIH, podría tener mayores complicaciones, mayores dificultades. Sin embargo, se negaron a hacerle el examen en el CEFAN, el barrero. No solo eso, sino que lo discriminaron, lo atendieron mal. Nosotros, a través de Siempre Viva en Vivo, hemos hecho gestiones, he enviado mensajes al alcalde Carlos Cuadrado. Sin embargo, la municipalidad y él mismo se tomaron muy mal este reclamo, señalando que en el municipio no se discriminaba a nadie, dudando de la versión del vecino, dudando también de la versión de quien habla de este programa radial y de las denuncias públicas que se están haciendo. Es importante señalar que han sido los alcaldes los que por más de 3 meses han demandado mayores atribuciones para tratar, para controlar y para prevenir el COVID en cada comuna. Y ahora que se le entregan atribuciones, no son capaces, no tienen personal, no tienen tiempo para atender a una persona VIH positiva y con también el peligro, la posibilidad de tener COVID-19. Desde acá, desde Siempre Viva en Vivo, le enviamos un fuerte abrazo a Rodrigo, a su familia, a su hermano también, a las personas que viven con COVID ahí en la casa, que se cuiden, que se protejan. Y por supuesto un mensaje también a las autoridades municipales, particularmente al alcalde Cuadrado. Nunca se tiene que dudar de la versión, del testimonio de un vecino, porque el alcalde se debe a los vecinos más que a los funcionarios municipales. Quienes hacen el municipio, quienes hacen comunidad, quienes hacen territorio, son los vecinos y vecinas. Muy grave la situación que está viviendo Rodrigo allá en Huachuraba. Insistimos en el llamado a las autoridades a hacer el trabajo que les corresponde y también al Ministerio de Salud a cumplir su palabra. Le preguntamos a nuestro querido amigo Marcos Ruiz, histórico activista de la diversidad sexual y del VIH, integrante del Observatorio de Políticas Públicas de VIH de Fundación Savia, quien nos comenta sobre estas fallas en la entrega de terapias a las personas viviendo con VIH en tiempo de COVID-19. Escuchemos.
Un saludo para ti, Víctor Hugo, y para todos los auditores. En medio de la pandemia del COVID-19, las personas que vivimos con VIH estamos en alerta por la forma en que se están haciendo la entrega de medicamentos retrovirales y los distintos centros de atención, donde hemos sabido, en algunos casos, de entrega parcializada de las terapias. Nos preocupa la decisión de las autoridades sanitarias asignar la entrega de estos en los centros de atención primaria o consultorio y que además, según las últimas informaciones dadas por la autoridad ministerial, estos recintos tendrían la responsabilidad de hacer el seguimiento o trazabilidad de las personas por COVID-19. Situación que conlleva un mayor número de personas que asisten a estos recintos con la posibilidad de riesgo para aquellos que estamos en situación de salud de mayor vulnerabilidad. En esta situación, los protocolos y directrices entregadas por UNCIA y algunos especialistas, es decir, la entrega de medicamentos de al menos por 3 meses, no se han cumplido a cabalidad, lo que nos pone una mayor alerta frente al riesgo de adquirir el coronavirus. En estas circunstancias, se hace necesario recabar información sobre estas situaciones y levantar nuestras voces y acciones y exigir que las autoridades den respuesta y garanticen estas recomendaciones.
Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a todas las personas que participaron en este reporte, a Michael Díaz, al abogado, por supuesto, Esteban Arévalo. Y esperemos qué dice el Ministerio de Salud. Tienen de aquí al lunes, martes, para entregar su informe. Es posible que pidan un plazo adicional. Pero nosotros estaremos aquí, siempre viva, nunca en viva, para esperar este informe y para determinar también qué otras acciones vamos a seguir para seguir luchando por el derecho a la salud y por el derecho a la vida.
Sin firmar un documento, aviso, sin hacer un juramento, hemos hecho un compromiso. Sin palabras nos marchamos, no me obligas ni te obligo, y aún así sé que soñamos conmigo.
Compromiso de nuestra querida, emblemática y eterna Cecilia, la incomparable. Iniciamos nuestro último reporte aquí en Siempre Viva en Vivo, de Radio Universidad de Chile, apoyado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Vamos a hablar de madres lesbianas, de familias diversas, de familias sexo diversa, aquí en Siempre Vivan Vivo. Decir que por primera vez en la historia de Chile, un tribunal declaró que una familia compuesta por dos mujeres lesbianas que participaron en una técnica de reproducción asistida deben ser reconocidas legalmente como madres de su hijo. Con esto se logra que el niño tenga el reconocimiento y la protección de los mismos derechos que gozan los hijos nacidos en familias heterosexuales. Este histórico caso, esta histórica situación, la pareja de lesbianas compuesta por Emma de Ramón y Gigiola Gianmarino celebró su unión civil en 2015 y al año siguiente se sometieron a una técnica de reproducción asistida para tener un hijo en común. Sin embargo, al momento de intentar inscribir al niño como hijo de ambas en el registro civil, el registro se negó, quedando en el registro solo como madre, la madre biológica, la madre que tuvo al niño. El histórico dictamen constituye una resolución inédita en nuestro país respecto a los derechos de las familias homoparentales y lesboparentales, estableciendo que el deber del Estado, dice la jueza, es otorgar protección sin discriminación a todas las formas de familia. De formas de familia, de la importancia de este caso y también de cómo avanzar en una ley que involucre a todas las familias sexo diversa, que no sean solamente casos los que se logran en los tribunales de justicia, sino que exista una ley para todos, para todas y para todes. Siempre Viva en Vivo conversó con dos referentes que históricamente llevan una lucha en el Congreso Nacional para una ley que proteja y garantice los derechos filiativos de las familias sexo diversas. Siempre Viva en Vivo conversó con Claudia Amigo, querida amiga y compañera que ha estado en este programa, para conversar sobre derechos de filiación y la importancia de este caso y cómo este caso ayuda y ayudaría también al avance de esta ley. Escuchemos lo que nos dice Claudia Amigo.
La lucha por los derechos de filiación para todos los hijos de todas las familias disidentes, es decir, familias compuestas, construidas entre dos madres, dos padres, sean de la disidencia sexual o de género, es una que hemos llevado en conjunto con las agrupaciones lésbicas, Rompiendo el Silencio, Visibles y Corporación Humanas. Nosotras presentamos este proyecto de ley con la idea de terminar con todo lo que es la discriminación en contra de les hijes por un Estado heterosis patriarcal que no acepta que nuestras familias sí existen. Entonces, por ende, hemos estado buscando que se regule este derecho para todos, de manera que no exista la necesidad de tener que interponer demandas ante los tribunales para tener ese derecho. Porque si bien es un gran fallo histórico lo que pasó con la familia de Emma, de Gigi y Atilio, es un gran fallo, pero no puede ser que en nuestra legislación exista esta necesidad. ¿Por qué no existe derecho de filiación para los hijos de familias disidentes? Porque es un sistema diseñado para los heterosexuales y las personas cisgénero. Nuestro sistema debe cambiar y debe dejar de ser únicamente para ese sector. Es por lo mismo que tenemos que trabajar y luchar entre todos para eliminar la discriminación y la ilegitimización de los hijos de familias disidentes. Porque si no lo hacemos de esa manera, nos vamos a ver obligadas, las familias disidentes, de tener que presentar recursos como este. Y déjame decir que este es un tema de clase, porque hay muchas familias que no pueden costear un abogado privado y no hay clínicas jurídicas suficientemente equipadas para poder proteger a todos los hijos a través de todo este angosto y largo territorio llamado Chile. Entonces debemos luchar por los derechos de filiación de una vez por todas, sin condiciones, sin matrimonio, tal cual como es protegido los derechos de filiación para los hijos de familias heteroparentales.
Sin privilegios, sin condiciones, incluso sin matrimonio, plantea Claudia Amigo, esta ley que beneficie a todos los hijos, hijas e hijes de familias homoparentales, lésbico-marentales. Conversamos también con Erika Montesino, una referente histórica del movimiento feminista de mujeres lesbianas, y quien junto a Familia a Familia y otras organizaciones han dado una lucha histórica y férrea por los derechos filiativos de madres lesbianas, de madres lesbianas y madres bisexuales. Escuchemos lo que nos dice aquí en Siempre Viva en Vivo nuestra querida amiga y compañera Erika Montesino.
El caso, el fallo de a favor de la de Emma de Ramón y su pareja Gio con su hijo Atilio ha sido histórico, muy muy importante para la lucha de los derechos de las familias diversas en este país. Trascendental en realidad, y una excepción a la regla que un juzgado y una jueza haya accedido a este reconocimiento de una familia lesbo-maternal donde reconoce a ambas como madres, pero sin embargo, bueno, no debería haber un pero. Yo felicité personalmente a Emma por este logro que ellas obtuvieron, por esta perseverancia de haber judicializado su caso, pero sin embargo nosotras como agrupación decimos que no es suficiente, o sea, en el sentido que es un caso individual, un caso, una excepción a la regla, que hay muchos casos. Nosotras tenemos ahora un caso de La Serena, por ejemplo, donde se está demandando a ambas madres por tuición de sus hijos, de sus ex maridos. Entonces esos son otros casos, ¿verdad?, que andan apareciendo, porque aquí el derecho constitucional del reconocimiento a las familias diversas, eso no está contemplado. En el fondo lo que nosotras decimos que para acceder a la justicia, igual obviamente muchas familias tienen que tener recursos, tienen que tener un abogado o también que las organizaciones los apoyen en eso, entonces lógicamente que no todas tienen esos recursos. Pero también nosotras decimos que esto tiene que ser un cambio legal, un cambio estructural, un cambio al sistema, un cambio a la lógica heteronormativa que hay en la actual Constitución. Por eso yo creo que ahí donde deben estar incluidas las familias, con o sin matrimonio, porque más encima muchos abogan, muchas organizaciones LGBT abogan porque sea con el matrimonio el tema de la filiación, y nosotras siempre hemos defendido que también tiene que ser sin esa figura legal, digamos, que se pueda optar por ellos. Si yo me quiero casar, ok, que también sean reconocidos nuestros hijos e hijas si yo opto por el matrimonio, pero si no, también tienen que ser reconocidos independientes del estado civil. Y eso actualmente nos está contemplando, por eso nosotras presentamos nuestro proyecto de ley de derecho de filiación independiente de la figura conservadora del matrimonio, porque así es como también las parejas heterosexuales lo han concebido. ¿Por qué acá tiene que ser diferente? Entonces, eso es lo que nosotros estamos peleando y muchas organizaciones no entienden.
Mucho más importante que el matrimonio igualitario sería la lucha por los derechos filiativos de hijas, de hijos e hijes, plantea Claudia Amigo y Erika Montesino en este reporte especial de Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile. Desde acá celebramos el fallo que beneficia a una madre, a dos madres y a un hijo, pero pedimos y solicitamos también y demandamos, y estamos dando la lucha también, acompañando esta lucha, siendo parte de esta lucha, para que estos derechos no sean un privilegio, sino que sean derecho para todos, para todas y para todes. Porque todos somos iguales, no unos más iguales que otros.
Se ha visibilizado la adopción como única vía para las familias diversas, pero las madres lesbianas podemos optar a otras técnicas. Tenemos derechos reproductivos y es necesario que se nos visibilice como tal.
Somos una realidad que está en todos los colegios, en todos los estratos socioeconómicos, en todas las ciudades.
yo no soy la madre gestante. La madre gestante es Gigi. Por lo tanto, el certificado de parto fue a nombre de Gigi. Si yo hubiera sido un hombre, simplemente habría ido con ese certificado de parto al registro civil y lo hubiera inscrito.
El Estado se está metiendo en la definición de qué es para nosotros nuestra familia. Desde el momento en que le dicen a Emma que ella no puede inscribir a Atilio como su hijo, da lo mismo si tiene o no tiene matrimonio, unión civil o lo que sea, porque los derechos filiativos los tiene un hombre respecto de cualquier tipo de hijo. Es absolutamente impactante cuando le dicen, no, usted juega, pero hasta aquí, disfrutar.
Por eso es que nosotras creemos que es muy importante que el Parlamento legisle en torno al tema de la filiación.
Toda esta crianza que hacemos en conjunto, todo este apoyo que nosotros nos damos desde el amor que sentimos, podría haberse truncado el día de mañana, Dios lo quiere, una muere, sí. Porque nuestros hijos están desprotegidos.
Amo a mi hija por sobre todas las cosas, y en caso de que ocurriera algo a la mamá biológica, ¿verdad? Yo legalmente no tengo nada.
Yo mucho lo converso con los niños, digo, siempre ustedes tienen que permanecer unidos. Y la única forma de que eso suceda es que la ley ampare, el que reconozca a tu pareja del mismo sexo, el que te apoye y de alguna forma nos respalde en que nosotros también hacemos.
Ya estamos terminando nuestro programa. Como yo digo cada domingo, nos vamos. Agradeciendo su escucha, agradeciendo su compañía, agradeciendo también dar esta lucha por la salud, por la vida, por los derechos para todos, para todas y para todes.
5 minutos. Quédate solo 5 más. No ves que al parecer por ti tengo una enfermedad.
5 minutos nos pide nuestra maravillosa estrella nacional y latinoamericana, nuestra querida Mon Laferte, que tuvo el privilegio de verla en el Festival de Viña antes que apareciera y que llegara entre nosotros el coronavirus. Y aquí estamos resistiendo y luchando y agradeciéndole acompañar este programa cada día domingo aquí en Radio Universidad de Chile. Recordarles que hay muchas iniciativas barriales, territoriales, de ollas comunes, de útiles de aseo, de apoyo, de complicidad del pueblo con el pueblo. Hay una iniciativa muy bonita, muy importante, en La Victoria, ¿no? De Radio y Televisión La Victoria, del canal de La Victoria, que usted lo puede ubicar en las redes sociales de La Victoria, que están realizando campañas de recolección de alimentos, de recolección también de ayuda, de útiles y de dinero para ir en apoyo de las familias más vulnerables. De las familias que más han sufrido también en este tiempo de pandemia. Tiempo triste, tiempo también de mucha enfermedad, de mucha muerte. Hay una cantidad importante de personas que han fallecido. Se miran las cifras, pero no se ven las historias humanas, las historias reales que hay ahí en cada fallecimiento, en cada despedida. Despedida que no se pueden hacer del modo que estamos acostumbrados. Así que queda un luto y queda una despedida pendiente. Y una justicia también pendiente, porque nada de esto debiese quedar en la impunidad.
Estoy tan confundida, mas no estoy arrepentida. Si pudiera, te volvería más.
Nos vamos, como todos los días domingos, al final de este programa, recomendando el restaurante palestino, el más chileno de los árabes. En la avenida Perú 661, usted encuentra la más exquisita comida árabe. Uno piensa en comida árabe y piensa que es cara, pero la verdad es que son precios justos, con comida bastante abundante. Quien ha ido y ha probado ha salido fascinado de esta comida. Restaurante palestino, el más chileno de los árabes, para servirse o para llevar, más bien para llevar, porque en tiempos de coronavirus, en tiempos de cuarentena y pandemia, solo para llevar o con delivery. Puede pedir, llamar y se lo llevan a su casa, o usted puede retirar. Llame entonces al 227-3580-73, 227-3580-73. Diga que escuchó de este restaurante, el restaurante palestino, aquí en Siempre Viva en Vivo, y le harán un estupendo descuento. Ahora sí que nos vamos, como digo todos los domingos, invitándolo a seguir en esta vigilancia, a seguir también demandando por nuestros derechos, porque tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a la salud. Pidiendo que se cuide, que use todas las medidas sanitarias que señalan las autoridades, el uso de mascarilla, el uso de guantes, no salga de su casa si no es necesario. Estamos en el momento más delicado de la pandemia, con un número altísimo de fallecidos, que todos esos fallecidos son personas y son historias, y pueden ser también historias cercanas. Así que les pedimos, les rogamos que se cuiden, que se protejan, que acompañen a sus abuelitos, a sus abuelitas, a sus madres, a sus padres. Quiéranlo, reconfórtenlo en este momento también tan amargo y tan triste de tanta preocupación. Por eso que nosotros los acompañamos cada día domingo aquí en Siempre Viva en Vivo, el único programa radial de la diversidad sexual y el VIH, auspiciado, apoyado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, la primera línea de la salud. Y nosotros somos la primera línea también de la información, del debate y la información de la diversidad sexual y el VIH aquí en Radio Universidad de Chile. Estamos y estaremos siempre vivos, nunca invivos. Buenas noches.
Los casos de personas que viven con VIH que denuncian falta de stock de medicamentos, hay personas a quienes se le ha entregado terapia solo para 10 días, cuando ONU-SIDA recomienda proporcionar el tratamiento anticipadamente, incluso para 3 meses por la emergencia sanitaria del COVID-19. ¿Tienen conocimiento de estas denuncias? ¿Se está entregando medicamentos a las personas que viven con VIH?
Efectivamente, sí estamos entregando el tratamiento para todas las personas con VIH y para todas las personas que tienen una enfermedad de transmisión. ¿Ya? Eso obviamente se realiza y se debe seguir realizando. Nosotros hace una semana atrás tomamos la decisión de entregar, como usted lo mencionó, el medicamento con mayor plazo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de reducir la visita a un establecimiento de salud. Y eso se está realizando el día de hoy.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentaron Siempre Viva en Vivo.